a Caracas para reuniones de negocios y fueron detenidos por agentes de seguridad enmascarados y encarcelados. Considera positivo que dos de los seis están ahora bajo arresto domiciliario y ha comenzado un proceso de juicio, pero los otros cuatro permanecen en cárceles cada vez más peligrosas donde el COVID-19 amenaza sus vidas. El Departamento de Estado expresa que es hora de que Nicolás Maduro permita que estas familias se reúnan nuevamente y reitera el compromiso de Estados Unidos de seguir incansablemente la misión de asegurar la liberación de los seis de Citgo. Hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí pues en Radio Televisión Martí. Señores, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos a este programa y como siempre acompañado de mis grandes amigos, sin los cuales este programa sería imposible. Sin embargo, hoy tenemos un cambio en el bullpen, un cambio tremendo. Tenemos a Mike Vázquez, como siempre, ahí en la producción también, en la parte electrónica. Y tenemos también la producción de la parte electrónica, en vez de Viñoli, el grande, tenemos a Viñolito. Tenemos pues aquí hoy con nosotros pues a Fuentes Cortés, Viñolito, Danielito Fuentes Cortés, haciendo aquí la ingeniería de sonido hoy. Pero señores, eso no cambia nada, al contrario, estamos mucho mejor que antes. Así que, a ver, vamos por partes hoy. Hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos un programa naval, tenemos un programa de barcos, tenemos un programa histórico. ¿Por qué razón? Permíteme presentar el tema. Ocurre, señores, que hoy es primero de septiembre del año 2020. De manera que mañana, el calendario indica que mañana vamos a estar a 2 de septiembre del año 2020 y por tanto mañana va a celebrarse, porque sí, esto es para celebrar 75 años, señores, el fin de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, poniendo en perspectiva en lo que se llamó, hubo dos grandes escenarios, hubo dos grandes teatros. El teatro europeo, presidido lamentablemente por el mal, por Hitler y las fuerzas hitlerianas. La guerra termina en mayo, casi ya en el verano del año 1945. Termina, incluso justamente ustedes saben que Hitler se suicida y finalmente, bueno, termina cayendo Alemania. Alemania fascista es derrotada y todo eso. Pero los japoneses siguieron mortificando del otro lado. De manera que esta semana entera yo tengo para ti un programa que va a ser una serie de programas que van a ser históricos. Por lo menos vamos a tener cuatro abordajes que tienen que ver con la historia. Este programa que se llama La Barbacoa de Pepe tiene vocación por la historia. Y por qué no, señores, hay que celebrar 75 años el fin de la Segunda Guerra Mundial, que concluye exactamente cuando, después que de todas maneras Alemania nazi es derrotada, Japón siguió hablando a la cubana, siguió todavía mortificando del otro lado. Esa es la guerra del Pacífico que en su mayoría Estados Unidos se la metió, se la disparó enterita, hasta que finalmente ya agotados como estábamos, vino una cosa que no tenía que haber pasado, que nadie hubiera querido, las personas todas que tenemos vocación pacifista no hubiéramos querido, pero viendo la perspectiva histórica no había más remedio. Dos bombazos atómicos mediante, uno sobre Hiroshima, el otro sobre Nagasaki, eso fue día 6 y 9 de agosto del año 1945, y finalmente, a pesar de toda la propaganda de izquierda, liberal, comunista y todo eso, sí, señores, lamentablemente tuvo un peso tremendo y opuso de rodillas a Japón. ¿Quién no se rinde en aquel momento? Porque hay que ver las cosas en retrospectiva. ¿Quién no se hubiese rendido bajo dos tremendas bombas atómicas? De manera que Japón termina capitulando. Y cuando se produce precisamente la capitulación, o sea, la firma de rendición incondicional de Japón, el día 2 de septiembre del año 1945, de lo cual mañana va a ser 75 años, y me imagino que tiene que haber grandes celebraciones, pues fue un momento luminoso después de 6 años de padecer la Segunda Guerra Mundial, pues ahí justamente ahí es que se considera que ya finalmente terminaron las hostilidades y la Segunda Guerra Mundial, punto final, se acabó todo. Ahora, ¿dónde ocurre eso? Eso ocurre en Japón, ocurre en la Bahía de Japón. O sea, yo quiero ahora que tú, como a mí me gusta hacer contigo, que tú trates de ver ahora de una manera macrocósmica, si tú estás, digamos, en la luna mirando a la Tierra y tú comienzas con vista de embudo a mirar hacia abajo así y tú ves de pronto el planeta Tierra, nos vamos ahora al día 2 de septiembre del año 1945 y miras así a forma de embudo como si fuese un zoom y reduces la Tierra y te ves un poquitito más chiquita la Tierra y te ves pues el Pacífico y del Pacífico sigues haciendo el zoom y llegas a Japón y cuando llegas a Japón sigues haciendo el cono, sigues haciendo el embudo y terminas en la bahía de Tokio y cuando llegas a la bahía de Tokio y sigues bajando como si estuvieses mirando como es hoy día con las visiones del satélite, te posas en una embarcación que se encontraba surta en la bahía de Tokio, estás mirando la embarcación desde arriba, desde lo que es, desde arriba estás viendo la cubierta, y ahí justamente, esa embarcación que era la acorazada Missouri, ahí si tú sigues mirando, y es lo que vamos a hacer mañana, ahí va a haber una mesita en la cual va a estar de un lado un representante japonés, y del lado de acá una serie de representantes de los aliados con MacArthur, imagínate, el general MacArthur mirando, y ahí Japón tuvo que bajar la cabeza, tuvo que agarrar una pluma fuente y firmar la capitulación incondicional de Japón, y en ese momento, eso se transmitió por radio, en ese momento ahí terminó la Segunda Guerra Mundial. Y eso ocurrió a bordo, en la cubierta de este acorazado que fue el Missouri, y hoy, el día antes del tema que vamos a tener mañana, hoy yo te quiero contar la historia del Missouri, que es un barco que para la gente joven, acaso para Viñolito, el barco no le dice nada, pero la primera vez que yo comencé a escuchar hablar del Missouri fue gracias a mi papá. Mi papá era un hombre que había nacido en el 19 y por supuesto que tuvo en su marco de vida, conoció perfectamente bien la Segunda Guerra Mundial y toda la generación vieja de nuestros padres decía, no, la guerra se acabó, el acta de capitulación se produce el día 2 de septiembre del 45 a bordo del Missouri. Y desde entonces yo comencé a escuchar hablar del Missouri, de manera que hoy el programa está dedicado a la historia, a la biografía, si podemos decir así de alguna manera, del Missouri. Si yo tuviese un bote, un barco, que yo no tengo, pero si tuviese uno, yo creo que yo lo pondría a Missouri, porque yo por este barco tengo fascinación. La primera vez que yo pude ver al Missouri como tal, vamos a ver ahora si mis compatriotas que son de mi generación, allá como en el año 66 o 67, a lo mejor fue en el 65, yo estaba en la primaria, estaba ya en cuarto, quinto grado. Lo perdí ese libro, qué pena. Un folletín muy bonito, en colores que publicó la editorial juvenil. Se llamaba Historia de la Navegación. No tenía fotografías, era todo ilustrado. Qué bonito. Era la historia de la navegación. Era flaquito, estaba diseñado para niños, para jovencitos. Y tenía la historia de los barcos. Y ahí justamente, en la historia de los barcos, yo no sé por qué, porque esas cosas en Cuba no querían mucho que fuesen conocidas, pero en ese estero de los barcos que venía las carabelas y venían los galeones y venía cada página ilustrada, qué bonito el librito, que el flaquito terminaba, incluso creo que terminaba con el junco chino o algo así, incluso venía la parte cubana, venía el barco Camilo Cienfuegos de Cuba y todo aquello que era en ese momento era el buque insignia que tenía la marina mercante cubana y todo aquello, pero en el inventario ese que tenía de barcos que tenía ese librito venía el Missouri. Y vine en Missouri por la historicidad, creo yo, no pudieron evitarlo, porque es un barco que además que fue una cañonera tremenda, fue un tremendo acorazado, es el barco que sirvió como la plataforma para la firma de la capitulación de Japón, lo cual significaba el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, vamos a hablarte hoy del Missouri. Atención, va a ser muy interesante el programa, te vas a quedar fascinado, porque el Missouri, que tuvo la vida activa ahí, que nació en la Segunda Guerra Mundial, lo botaron al agua en el año 44, el Missouri estuvo activo relativamente poco, porque la guerra duró, ya la guerra comenzó en el 39, cuando Hitler pasa la frontera con Polonia, pero la guerra termina en el 45, y el Missouri, como te vas a enterar hoy, comenzó a navegar hacia el escenario, hacia el teatro del Pacífico, en enero del 45. Por tanto, el Missouri tuvo poca participación importante, pero la tuvo en lo que es el Teatro del Pacífico. Después viene la época de la Guerra Fría, después el barco, como te vas a enterar, fue decomisionado, pero finalmente el barco, en un momento, pues, el barco, otra vez en el año 1984, el barco fue modernizado y otra vez el barco regresó sobre las olas y tuvo participación aún en el año 91 en la Guerra de Irak. ¿Okay? Así que vamos a empezar aquí ahora. El USS Missouri, las siglas BB-63. Cada vez que tú veas la foto de este barco y veas que tiene delante, que eso es un patrón, incluso la Marina de Guerra cubana imita eso, estos barcos son grises, y delante tiene la proa en el frente, en el costado, tiene dos números en blanco con la silueta detrás, la sombra en negro. cada vez que tú lo veas que dice 63 o el número grande, 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 ese es el Missouri. El número de código que tenía en la Marina era BB63. La letra B significa que era un acorazado. Coloquialmente, por la marinería, quienes estuvieron a bordo le llamaban cariñosamente, le llamaban Mighty Mo o Big Mo. Eso es, MO es las siglas de Missouri, el estado, y Mighty significa poderoso, Big significa grande, o sea, por tanto le decían el poderoso Missouri, el gran Missouri. Era un acorazado de la clase Iowa, o sea, los barcos son por clase, eso pasa incluso con los cruceros de turismo, los barcos cuestan muy caros y cuando un barco se diseña, el Titanic, la gente piensa que el Titanic era uno solo, no, el Titanic tuvo dos barcos más gemelos, uno fue el Olympic y el otro fue el Britannic, de manera que esta serie, la clase Iowa, iban a ser 6, terminaron teniendo 4 barcos, y los 4 barcos, tú los conoces, tú seguramente has escuchado hablar del New Jersey, seguramente has escuchado hablar del Wisconsin, de manera que la clase Iowa, y el Iowa, por cierto, fue uno de ellos, la clase Iowa es la clase a la cual pertenece el Missouri, está acorazado, la designación de BB, como te cuento, BB significa que era acorazado, comenzó a ser fabricado el día 6 de enero del año 1941 en los astilleros de la Marina de Brooklyn y fue botado al agua el día 29 de enero del 44 durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo terminado, bueno, cuando el barco sale del astillero al agua, todavía tiene que ser la parte de arriba y todo lo demás, fue terminado el 11 de junio del año 1944. En la estratificación de buques de la Marina de Guerra de Estados Unidos hay varios tipos de barcos. Están los cruceros, están los destroyers, están los acorazados. La diferencia entre acorazado y destroyer o destructor es que los destroyers son más veloces, son más maniobrables y son naves de escolta, mientras que el acorazado es de gran tonelaje, fuertemente blindado y con una batería de cañones de calibre pesado. El cañón de un acorazado hoy día, que me estás escuchando, puede disparar un proyectil del peso de un camión de trabajo a más de 30 kilómetros de distancia. O sea, que me está escuchando en este momento en Cuba a través de Radio y Televisión Martí, esto significa que si el Missouri lo pones ahora fantásticamente en la Bahía de Matanzas, dispara de los cañones, le sale un camión SEAL 130, ¡fua!, le sale el cañón y ese camión va volando a una velocidad tremenda y cae en Varadero muerto de risa, para que tengas ahí el poder que tiene esto, porque todavía yo recuerdo porque estaba en Cuba que se ponían con aquellas bravuconerías que es el ejército cubano. Señores, déjense de cuenta. Yo tuve un amigo tontísimo con el cual terminé peleándome en el año 91 que me decía, antes que pasase la guerra de Irak, decía, no, el ejército iraquí raja el globo por la mitad. Ahí se quedó con la historia aquella. Venir a competir con el poderío militar de Estados Unidos y especialmente el poderío naval de Estados Unidos. Que se dejen de cuentos, señores. Así que los que me están escuchando ahí, porque por supuesto que los amigos de Radio Martí son los amigos de Radio Martí, pero siempre hay algún tonto por ahí todavía que hace falta que lo ayudemos para que salga de su ignorancia y que se deje de tonterías que no pueden venir a competir con el poderío de Estados Unidos. Así que tranquilito, ¿sabes? Tranquilito que te ponen un SEAL 130 explosivo en la cabeza ahí a 30 kilómetros de distancia. Bueno, en Missouri, para que tengas idea, o sea, dependiendo del tipo de porte de barco, los barcos del Navy en Estados Unidos llevan o bien nombres de ciudades o nombres de estados. El Missouri como tal es el estado número 21 de Estados Unidos, fue admitido, hablando ahora aquí de la historia de Missouri, en el año 1821. Missouri está en el centro, más o menos el centro del país, aunque está considerado oficialmente Midwestern, o sea, un estado medio oeste en los Estados Unidos, pero cuando tú miras el mapa de Estados Unidos y trazas una línea imaginaria de norte a sur, para dividir el país en este, en la sección oriental, la sección occidental, Missouri más bien cae en el lado oeste. Las ciudades más importantes de Missouri, tú has escuchado mencionar, son Kansas City y St. Louis o San Luis. Missouri no tiene costas, es fronterizo con otros 8 estados, que son Iowa, Illinois, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Oklahoma y Nebraska. Y ya que mencioné el estado de Kansas y a Kansas City, una curiosidad geográfica de Estados Unidos, esto para que te hagas el bárbaro delante de tus amigos, cuando venga un amigo tuyo diga esto, te dice, no, eso no es así. La ciudad de Kansas City, la ciudad de Kansas City que se encuentra en el estado de Missouri, no está en el estado de Kansas, como la lógica indicaría, ¿no? Está el estado de Kansas, pero Kansas City se encuentra en Missouri. En la configuración ejecutivo, electoral, partidista actual, Missouri es básicamente un estado republicano. Y los nativos de Missouri, entre otros, son Chuck Berry, es de Missouri, Sheryl Crow, Walt Disney, Brad Pitt, Harry Truman, el presidente americano, y por supuesto que culturalmente la figura más importante de Missouri, que mejor la representa, es Mark Twain, el escritor. Y del universo deportivo en Estados Unidos, en cuanto a Missouri, lo más conocido es el equipo de béisbol que se llaman los Cardenales de San Luis. Culinariamente hablando, Missouri es famoso por el famoso barbecue estilo Kansas City, que es tiene una magnífica carne de res ahumada lentamente en el horno y aderezada con ketchup y acompañada con papitas fritas, y el nombre de Missouri es un nombre indígena. Ahora, vamos a regresar a Missouri como barco, junto con los portaaviones. Los acorazados son, señores, la encarnación del poder marítimo en las guerras convencionales, aunque cuando vino la Guerra Fría con la amenaza atómica, los submarinos portadores de cohetes nucleares de largo alcance reconfiguraron los perfiles del poder bélico naval. Pero los acorazados siguen siendo los acorazados y la Marina sigue siendo la Marina. Cuando un país se quiere respetar, tiene que tener una Marina de guerra seria, si no, el país no cuenta para nada. Los acorazados de la clase Iowa fueron básicamente cuatro unidades navales pedidas a la Armada de los Estados Unidos, pedidas por la Armada de Estados Unidos entre el año 1939 y el año 40. En un año pidieron esos barcos que se los hiciesen. Y además del Missouri, los otros navíos fueron precisamente el Iowa, que es el año 42, el New Jersey del año 42, el Wisconsin del 43, y la serie iba a tener dos navíos más que quedaron inconclusos. Cuando tú ves el Missouri es un barco bello. A pesar de que es un barco del año 44, trata tú de buscarte fotografías ahí, internet, lo que sea. Cuando tú ves el Missouri, tú te das cuenta que es un barco hermosísimo, un barco que parece un barco moderno. Para mí no se ha puesto viejo todavía. Cuando tú lo ves de lado y lo ves de frente, tú ves que es un barco bello, que para mí es una maravilla de barco, francamente. Fue encargado en el año 40 y por la fecha de la botadura tuvo más peso en el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, escenario en el cual Estados Unidos, por supuesto, fue el que se tragó toda esa guerra. En la botadura del barco, señores, en la botadura del barco, la madrina fue Mary Margaret Truman. Esa era la hija del que luego sería, en ese momento no lo era todavía, el presidente Truman. Y Margaret Truman era clásica, soprano clásica, fue actriz, fue periodista, fue una personalidad de radio y televisión. Y en el momento que lo bautiza con la célebre botella de champán que se la rompe en el casco, Mary Margaret Truman tenía, muchacha bonita, tenía 19 años. En la vida activa, el Missouri recibió en total 11 estrellas de combate por los servicios en la Segunda Guerra Mundial. También participó después de la Segunda Guerra Mundial, participó en la Guerra de Corea, participó en la Guerra del Golfo Pérsico. Fíjate tú qué clase de vida tuvo este barco. Y finalmente fue puesto fuera de servicio el día 31 de marzo del año 1992, aunque permaneció en el registro de barcos de la Armada de Estados Unidos hasta el año 95. En el 98 fue donado al memorial. Esto es un museo que se encuentra en Pearl Harbor, en Hawái, y el barco está allí, tú lo puedes visitar. Si llegas a Hawái, puedes subir al barco, y el barco es un museo. El Missouri, a pesar de haber sido un barco moderno para su época, todavía era un barco que estaba basado en los conceptos de la guerra naval de los años 20 y 30, y tuvo sus restricciones a la hora de hacerlo porque existía un tratado mutuo entre los países de que los barcos, es la razón por la cual Alemania estaba castigada. Alemania no podía hacer cruceros, había sido castigada por la Primera Guerra Mundial, no puede ser otra cosa que los llamados destroyers de bolsillo, que no pueden tener más de 10.000 toneladas de desplazamiento. A pesar de eso, metieron el Bismarck, que era un barco que tenía tremendo blindaje y tremendo poder de fuego. Tú sabes que los alemanes son increíbles, pero el Missouri estuvo limitado justamente por estas limitaciones que había de este tratado, y tenía un ancho máximo de manga de 33 metros para poder hacerlo pasar por el canal de Panamá, para que pasase para los dos océanos. Si no pasaba por el canal de Panamá, no era inviable. Por tanto, tenía casi 33 metros de ancho que tiene el canal, o tenía el canal en ese momento, el canal hoy día tiene el canal más grande, pero tenía 32 punto tanto metros, o sea, entraba en el canal ahí, pero rozándolo, que había un dedito entre lado y lado. Después el tratado este naval de Washington, esto fue cambiando, y después es la razón por la cual los barcos comenzaron a ser más grandes y llegaron a tener esta tremenda artillería de la cual estaba dotada pues el Missouri. y la clase Iowa eran barcos que tenían que ser veloces y tenían 33 nudos de velocidad. Eso es una velocidad bastante grande para un barco de este porte. ¿Por qué razón? Porque recuerda que esto se trata del sistema de flotas y tú no puedes tener un sistema de flotas en el cual un barco se te quede detrás. O sea, si hay un barco que tiene, o hay dos barcos, tipo de barco que tiene una velocidad tal, tú tienes que hacer que los otros sean capaces de ponerse al pairo e ir ahí, porque si no, los barcos no pueden ir todos juntos. Los detalles técnicos del Missouri, ya casi terminando, ya casi que la primera media hora, son los siguientes. Desplazamiento, esto es un barco grande. Hoy día los tonelajes de los barcos de pasajeros son más grandes, pero 57.500 toneladas tenía o tiene, porque el barco todavía existe, de eslora 887 pies, o sea, estos son 270 metros, son casi tres cuadras de largo, era más o menos de la talla que tenía el Titanic, una manga de 108 pies con 2 pulgadas, o sea, son 32.97 metros, o sea, entra en el canal de Panamá, en el canal viejo, entraba ahí apretadito, pero cabía ahí, calado de 38 pies, 11 metros, más o menos es la equivalencia en metros, y la velocidad máxima que tenía era 32.7 nudos, que equivale a 37.6 millas, para ti que lo que quieres saber es en kilómetros, bastante veloz, era 60.6 kilómetros por hora, y el buque almacenaba 7.743 toneladas de combustible, lo cual le proveía un radio de acción de 14.890 millas, o sea, 23.000, casi 24.000 kilómetros de radio. Originalmente estaba impulsado por calderas Babcock & Wilcox, que Cuba eran bastante conocidas, que alimentaba cuatro turbinas General Electric acopladas cada una a una hélice. Estas hélices eran dos de cuatro palas y dos de cinco palas. Las hélices pesaban 122 toneladas y la tripulación era de 1.851 marineros y oficiales. Y el costo del barco fue de más de 100 millones de dólares en la época, que eso era un platal. 100 millones de dólares, un platal. Todavía había dinero, pero en esa época era un montón de dinero. Y yo voy a parar aquí ahora en la artillería, porque la artillería, por lo menos déjame contarte que la artillería del año 44 consistía en que tenía calibre 70 y tenía también 40, 127 y esos son los cañones y 406 milímetros, señores. Estamos hablando 16 pulgadas. Esto es una tremenda bala. El mayor poder estaba en los nueve cañones Mark 7 de 16 pulgadas, capaces de disparar, como te comenté, un proyectil de 2.700 libras a una distancia de 32 kilómetros, eso equivale a 20 millas. La munición era de 1.80 metros de largo a una velocidad inicial de 825 metros por segundo, capaz de penetrar una muralla de hormigón armado de 9 metros de espesor, señores. Esto es un tremendo proyectil. Y cada cañón se podía elevar y disparar independientemente. La nave podía disparar con cualquier combinación de sus armas, incluyendo los 9 a la vez de costado, que es la configuración básica en la guerra naval. Los barcos, incluso los galeones, disparaban de lado. Y contrariamente al mito, a pesar del poder que tenía, el barco no se movía. Cuando el barco disparaba de lado, el barco no se movía. Es un barco tremendo, súper estable. Las torretas podían girar 300 grados a una velocidad de más de 4 grados por segundo. O sea, disparaban a un lado, pronto rotaban y disparaban, te cocinaban vivo, olvídate de eso. Eran capaces de disparar más allá de la viga, lo que se llama marinería, disparar por encima del hombro, pero sin embargo los cañones del Missouri no estaban preparados para disparar hacia adelante. O sea, disparaban en ángulo y disparaban lateralmente, pero no de frente. De manera, señores, que desde los inicios, olvídate, el Missouri era un barco francamente temible. Ahora, esto no termina ahí, porque ocurre, y vamos a parar aquí un alto aquí, que el barco tiene un reacondicionamiento en el año 1984, gracias a Ronald Reagan. Vamos aquí, señoras, ahora de la mano de nuestro amigo Viñolito, a hacer un alto ahí con la música, y regreso contigo a continuación para contarte cómo fue que el Missouri logra su historicidad siendo la plataforma de la firma del documento de capitulación de Japón, lo cual termina la Segunda Guerra Mundial el día 2 de septiembre del año 1945. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Hits números 1 del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Watermelon Sugar, azúcar de melón, del británico Harry Styles. Watermelon Sugar High, Watermelon Sugar High, Watermelon Sugar Sundays on a summer evening. Baby, you're the end of June. My Future, Mi Futuro, de la vocalista Billie Eilish, es la canción número uno del momento del género rock. Escocés Lewis Capaldi vuelve a la cima de la categoría Adult Pop Songs con su más reciente sencillo Before You Go, antes de que te vayas. So, before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so afraid, so before. Asciende al primer lugar de la lista Adult R&B Songs de Billboard, Do It, Hágalo, de Toni Braxton. Just do it. Together, juntos, de la banda For King and Country y los cantautores Kirk Franklin y Tori Kelly, lidera la cartelera Christian AC Songs. Anuel AA se une a Enrique Iglesias para conquistar el primer lugar de la categoría Latin Pop con Fútbol y Rumba.
Champán y fútbol y rumba, y el reggaetón retumba, la fiesta no para y gastamos la funda, la vida es una y no hay una segunda.
Vamos a bailar, y yo mujer, el party prende.
Caramelo, lo último de Ozuna, es el éxito más difundido en la radio latina de Estados Unidos.
Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal, pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde sabor a caramelo, como te amos que vale. Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero.
Y cerramos con la canción latina número uno del momento, según Billboard. Un día, One Day, de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny. Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
De vuelta, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, de Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Hoy aquí acompañado de nuestros amigos, pues, Viñolito y Mike Vázquez. Y hoy, señores, en este programa dedicado a la historia, a la biografía de este barcazo tremendo, el Missouri, no solamente con tremendo poder de fuego, sino que además la historicidad del Missouri, que habiendo sido un navío de guerra, sin embargo, sirve como plataforma para que el día 2 de septiembre del año 1945, mañana va a ser 75 años, a bordo del Missouri. A mí eso yo lo disfruté tanto, porque yo soy una persona de vocación pacifista. Sin embargo, a mí me molesta tanto históricamente que, habiendo estado tranquilos acá, pues Japón traicioneramente nos ataca en Pearl Harbor el día 7 de diciembre del año 1941. Eso es lo que hace que arrastra a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Y mira, Japón tuvo que terminar bajando la cabeza, tuvo que terminar subiendo suministros exteriores a un barco de la Armada de Estados Unidos, que además lo cañoneó a todo lo que le dio la gana, porque Okinawa, este barco, el Missouri, arrasó Okinawa, arrasó Iwo Jima, fue importante en este par de desembarcos, ablandando primero con la artillería tremenda que tenía, y los japoneses tuvieron que finalmente bajar la cabeza y subir allí. Y un país como ese, que tiene un gran sentido del honor, que eso hay que respetarlo, tuvieron que hacer la firma a bordo, en la superficie, en la cubierta de un crucero que les había bombardeado para todo lo que les dio la gana. Y eso terminó ocurriendo mañana, va a ser 75 años de ese día. Ahora, te estaba comentando que este barco, que fue decomisionado, no hemos llegado todavía, en el año 1955, en el año 1984 Reagan y los republicanos decidieron que Estados Unidos tenía que regresar a ser lo que Estados Unidos tiene que ser. Yo sí lo creo, el policía del mundo y el gendarme del mundo, para que la gente se tranquilice. Y por tanto, en tanto Estados Unidos pierda poder, yo, por lo menos, yo soy al revés. Yo creo que Estados Unidos tenga poder. De manera que Reagan lo que hace es que reacondiciona, establece este plan que se llamó el plan de los 600 buques de guerra, a través del cual construyeron nuevos navíos, pero este barco, que era una maravilla, que tenía todavía potencial, en el 84, el Missouri fue reacondicionado. De manera que al poder de fuego que te acabo de describir ahora, hace unos minutos, al final de la primera media hora, a esto, a los famosos cañones, esta batería de 9 cañones de 16 pulgadas, que es un tremendo proyectil, a estos cañones se le agregó proyectil, o sea, cohetes Tomahawk, 32 de ellos. Este barco tuvo que pasar por un tremendo recondicionamiento bien serio para poder asumir la tecnología de fuego ya de los años 80, que es la que es actual. Junto con los Tomahawk, 32 cohetes Tomahawk, se le puso Harpoon 16, que esto es un cohete antibuque, súper sofisticado, y más sofisticado todavía los llamados Phalanx, que se le pusieron 4. Y según, por supuesto, la aviación y los armamentos fueron evolucionando, pues el barco también fue evolucionando en ese aspecto. Como acorazado, el Missouri, porque esta es la parte importante que no hemos escuchado hablar de ella, tenía 337 milímetros en el llamado cinturón. A pesar de lo cual, aquí tengo que ser aquí honesto e imparcial, Estados Unidos históricamente no ha sido un país que caracteriza porque la Marina sea del mejor blindaje. Los alemanes eran mejores en el blindaje, incluso hasta los japoneses. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos, el concepto era que lo que protegía este barco, francamente, era el primero de su poder de fuego, que era, sin duda, era el rey de los mares. Y además también el sistema de escolta convoy de la Marina Americana, el sistema de flotas americanos, señores, es el más poderoso del mundo. Y por tanto, el barco, claro, si el barco es susceptible de un torpedazo o de el cañoneo de otro barco, tiene menos blindaje que otro, pero el asunto está en que para llegarle al Missouri, por el sistema de protección que le circundaba, era difícil. Entonces, por tanto, ¿para qué invertir tanto en blindaje? Aunque el barco, de hecho, era blindaje, repito, para los que saben de esto, 337 milímetros de blindaje. Ahora, a pesar de eso, estaba preparado para recibir impactos de los cañones de 457 milímetros del buque del Yamato, que era la joya de la corona del sistema, o sea, de la flota naval de guerra de Japón, el Yamato, que era el competidor directo que tenía el Missouri. Era capaz de recibir el impacto del proyectil del Yamato y no le pasaba nada. Tras la prueba de fuego y de marinería del Missouri, el Missouri partió de la base. La base del Missouri estaba aquí en la costa este. Yo he estado ahí, en Norfolk, Virginia. Ahí se encuentra una gran estación naval, una gran base naval americana en Virginia. Salió ahí el 11 de noviembre del año 44, cruzó el canal de Panamá, se fue navegando hasta San Francisco, ya esto sea, llegó allá a la costa oeste de Estados Unidos, llegó el 14 de diciembre del 44 y salió de ahí otra vez y llegó a Pearl Harbor el día 24 de diciembre del 44 con su primer capitán al frente, que fue William Callaghan, y de ahí entonces partió a Pearl Harbor, partió hacia el Pacífico el día 2 de enero del año 1945. Por tanto, el Missouri, la vida activa que tiene en la Segunda Guerra Mundial va de enero del 45, y como acabas de escuchar, se firma el acta de capitulación a bordo del Missouri el día 2 de septiembre. O sea, por tanto, la participación del que era un barco nuevecito, era lo último en tecnología, es en la Segunda Guerra Mundial, en el Teatro del Pacífico, exactamente en la guerra contra Japón. El Missouri, conjuntó este sistema de flotas que te cuento, primero lo juntaron con el portaaviones Lexington, que los portaaviones americanos son otro espectáculo. Tuvo un portaaviones americano y te quedas sin resuello, ¿eh? Lo pusieron con el Lexington, después se lo pusieron a Hornet, y el Hornet, que esto es importante, del Hornet junto con el Missouri, de aquí partió el famoso rey que se llamó Doolittle, que fue este oficial americano que tenía este nombre, y justamente el Hornet, que era un portaaviones en ese momento, partieron los B-25 Mitchell, que lo que hicieron fue que tapizaron con bombas incendiarias a Tokio, y esta operación, moralmente, esto fue en abril del 42. Esto es muy importante, porque fue la primera vez que de pronto a los japoneses les cayó en la cabeza lo que nos hicieron aquí en Pearl Harbor, como diciendo, ahora tu medicina te va a tocar a ti. Y en esta operación Doolittle fue la primera vez que Japón dijo, esto aquí está serio, aquí nos llevamos, esto aquí se inventó la fórmula aquí, ahora aquí hay que aguantar ahora al gigante que despertamos, como dijo Yamamoto. El Missouri, señores, trabajó en conjunto con otros portaaviones famosos en la Segunda Guerra Mundial, como el Yorktown, al que fue asignado, y el Missouri, entonces, de ahí, en plena Segunda Guerra Mundial, se fue a Iwo Jima, allí bombardeó Iwo Jima para justamente ablandar las costas antes de la invasión, que fue el día 19 de febrero del año 45, y ahí se fue a Okinawa, y la función del Missouri frente a las costas de Okinawa fue tremenda, bombardeó Okinawa todo lo que le dio la gana, hasta que se produjo el desembarco el día 1 de abril del año 45, y así el Missouri estuvo todo el tiempo, señores, trabajando seriamente en el Teatro del Pacífico en la guerra contra Japón. Sin embargo, el Missouri, a pesar de todo, no fue inexpugnable, pasó por sus aprietos. Por ejemplo, el día 11 de abril del año 1945, un kamikaze, o sea, un cazasilo japonés, volando muy bajo, así todo, el sistema de antiaéreas le pegó a este avión, pero el avión, acuérdate que los kamikazes eran operaciones suicidas, que la cosa era utilizar el avión como un proyectil, el piloto moría, de hecho, y este sí logró impactar en el lado de estribor, o sea, esto es en la banda de la derecha, logró impactar por debajo de la cubierta principal al barco, se quedó el avión, se quedó encajado ahí, produjo fuego cerca de la torreta número 3, sin embargo pudieron apagar el fuego, el piloto murió y el avión lo empujaron, el avión cayó al agua y el piloto lo pudieron sacar muerto. Cuando sacaron al piloto japonés, al kamikaze, lo sacaron de ahí, la marinería lo que querían era con las mangueras, no querían tocarlo, con las mangueras de agua, lo que querían era barrerlo por la borda, y el capitán Callaghan, un hombre de honor, dijo no. Nosotros somos marinos, somos el Navy americano, esto es una institución de honor, nosotros no somos unos criminales, este piloto que está ahí, como si fuésemos nosotros, estaba cumpliendo su misión, él estaba representando a su país, y él hizo su misión, y lo que le recomendaron hacer lo logró, que nos dio aquí. Por tanto, este señor, este piloto que es nuestro enemigo, merece todo respeto, y lo que hicieron fue que al otro día lo prepararon, y al otro día, por supuesto, lo enterraron en el mar, pero se le consideraron honores militares. Así se actúa, señores. Seriamente se actúa con honor y se lo hizo el capitán Callaghan, y así me parece que eso es un acto que realmente es encomiable. En mayo del 45, el día 9, el capitán Callaghan dejó el barco y vino el famoso Admiral Halsey. Admiral Halsey es ese que fue inmortalizado en la canción esta de Paul McCartney y de Linda, ya separado los Beatles, que se llama Uncle Albert, Admiral Halsey. Este capitán, que fue un capitán famoso, comenzó a comandar en el día 9 de mayo del 45, comenzó a comandar el Missouri, y así el Missouri continuó operando en el escenario de la Segunda Guerra Mundial hasta que, en todas estas misiones que te estaba contando, hasta que finalmente la guerra se acaba, y ya cuando se acaba la guerra, esto es, que esto te voy a contar ya en lo que me queda de semana, la conferencia de Potsdam, en la cual los aliados le dicen a Japón, te tienes que rendir incondicionalmente. En la guerra de Potsdam, en la conferencia de Potsdam, se le dice a Japón, tienes que enfrentar una destrucción total, pero en ese momento no se había hablado de la bomba atómica, la bomba atómica era secreta. Cuando Truman va a esa conferencia, lo sabía la bomba atómica, pero los soviéticos no lo sabían, ahí estaba Stalin todavía, y no lo sabían, de manera que ahí no sabían que le iban a caer bombazos atómicos a Japón, eso lo hace Estados Unidos por su cuenta. Pero de todas maneras, con la conferencia de Potsdam, ahí es que eso fue el día 15 de agosto del año 45, eso te lo voy a contar mañana y pasado y todo eso, es que Japón decide, a través de Hirohito, su emperador, decide rendirse. De manera que ya con este escenario le meten un par de bombas a Japón. La bomba es el día 6, el día 9 de agosto, el día 15 es que Japón se rinde. O sea, el día que Japón dice yo me rindo es el día 15 de agosto, es el día que se produjo bailes y celebraciones donde quiera en Estados Unidos. Ese es el día incluso famoso en que está la fotografía, que ese programa viene para ti, la famosa fotografía del soldado, del marín americano, del marinero, que aquí en New York le da espontáneamente un beso a una enfermera, que la foto es famosa, una foto muy bonita, y ella parece que le gustó el beso, incluso se levantó la piernecita. Bueno, esa fotografía fue tomada ahí en el estallido de júbilo, cuando se anuncia que Japón había dicho que se rendía, pero esto había que certificarlo, y eso, por esa razón es que el Missouri entra, ya entra en son de paz imponente, pero entra nada más y nada menos que triunfal en la bahía de Tokio. Esto fue el día 29 de agosto, entró para prepararse para la firma de este momento histórico. Llega allí exactamente ese día, y al día 2 de septiembre, las más altas figuras de los aliados, e incluso el mundo de la marinería americana, estaba el famoso admiral Nimitz, famoso, que llegó a las 8 de la mañana. Atrás llegó, tú sabes, la estrella del momento, MacArthur, llegó allí a las 8:43, y ahí subió un poco más tarde, a las 8:56, subió el ministro de Exteriores, Maromo Shigemitsu, que era el japonés, y que tuvo que llegar allí, MacArthur, lo cual te voy a hablar yo en esto mañana, porque mañana yo te voy a hablar exactamente de lo que fue el momento de la capitulación. Había un grupo de micrófonos, MacArthur habló, hizo un discurso de 23 minutos que se transmitió por radio para el mundo entero, y ahí fue que los japoneses firmaron este acuerdo de paz. A las 9:30 de la mañana los japoneses se fueron, y ahí a bordo del Missouri, este es el momento histórico en que este barco pues sirve de plataforma para el fin de la guerra. Y el día 6 de septiembre del año 1945, te estoy hablando del día 2, el día 6 de septiembre, pues el Missouri levó anclas y salió a la bahía de Tokio. Pero fíjate todavía qué historia tan bonita, qué historia tan interesante. Ahí se produce lo que se llamó Operación Alfombra Mágica, que lo que significó fue que este barco de regreso a Estados Unidos recogió en Guam, recogió a marinos y recogió a pasajeros y a personas que habían estado durante la Segunda Guerra Mundial apartados de Estados Unidos, los trajo de vuelta a Estados Unidos, llegó a pasar por el día 20 de septiembre, y esto fue interesante. Es la primera vez que el Missouri se hace a la mar sin escoltas. Ya había terminado la guerra, o sea, ya había paz. Ahora, se acaba la guerra. El barco regresa otra vez, ya en la época de la guerra, el barco regresa al astillero natal, donde fue creado, en el astillero de New York, y ahí pues lo reparan, y ahí después, como parte del entrenamiento, el barco visita Guantánamo, en la bahía de Guantánamo. Ayer yo hice este programa en mi programa de radio local en Miami, y me llamó un oyente para decirme que yo no lo sabía, que el Iowa, que es la nave gemela, había visitado a La Habana y que no cabía por asuntos de calado, no pudo entrar en la bahía de La Habana, y dice que fundió frente al malecón. Eso fue en los años 50. Dice que toda la gente en La Habana fue a ver el Iowa imponente, ese barco en la época que Estados Unidos y Cuba eran amigos, pues llegó allí y todo el mundo pudo ver el Iowa. Entre la vida, entre los detalles interesantes del Missouri, el Missouri atascó el día 17 de junio del año 1950, lo sacaron de ahí, y después el Missouri participa otra vez aquí a grandes rasgos, participa en la guerra de Corea, donde otra vez volvió otra vez a disparar sus cañones en la guerra de Corea, y después el día 4 de mayo del 53 regresó a Norfolk, donde otra vez estos barcos constantemente le estaban haciendo recondicionamiento, los estaban actualizando. Ese recondicionamiento duró del día 20 de noviembre del 53 al día 2 de abril del 54. De ahí salió el día 7 de junio del 54 en una misión de entrenamiento, ya esto es época de paz, en los años 50, hacia Lisboa en Portugal y Salzburgo en Francia. Y ahí fue, en ese, eso fue muy bonito, en ese periodo de entrenamiento fue junto, acompañado con el New Jersey, el Wisconsin y el Iowa, los cuatro. Y fue la última vez en la historia que estos cuatro barcazos navegaron juntos. Las fotografías son un espectáculo, estos cuatro barcos ahí cruzando el Atlántico juntos, una belleza, estos cuatro barcos que son una maravilla cruzando el Atlántico. Y el Missouri regresó otra vez a Norfolk el día 3 de agosto. De ahí partió, ya ahí estaba, ya lo iban a retirar, estamos hablando ya a la época de la posguerra, de manera que el 23 de agosto se decidió que se fuese hacia la costa oeste, donde iba a ser declarado inactivo. Llegó a Long Beach, llegó a San Francisco, y finalmente el Missouri llegó a Seattle, en Washington, en la costa oeste, en el norte. Llegó el día 15 de septiembre y allí entró en Puget Sound, en el famoso astillero que se encuentra allí, y allí fue decomisionado el día 26 de febrero del año 1955, aunque se le consideró en reserva, o sea, para ser otra vez reactivado en caso que hubiese un conflicto mundial, colocado en reserva, pero no estaba activo. Estaba totalmente, o sea, el Missouri no participa en la guerra de Vietnam. En el 55, repito, 26 de febrero del 55, el Missouri fue decomisionado y se mantuvo a modo de exposición, o sea, las personas subían, lo visitaron 250,000 personas por año, eso es un atractivo tremendo acá, pero en el 84, motivado por los republicanos bajo Reagan, la administración de Reagan dijo que había que Estados Unidos otra vez había que rehabilitar la Marina. Reagan establece este programa que se llamó el programa de la Marina de los 600 barcos, lo cual trajo como consecuencia barcos nuevos o recondicionamiento, y ahí sacó el Missouri y sacó el New Jersey, otra vez, fueron otra vez recondicionados, y ahí fue que te conté ya cómo fue que le colocaron los Tomahawk, y otra vez regresó el Missouri, señores, otra vez a la vida activa. En el acto de rehabilitación, al cual fue, en el de incluso en New Jersey, Reagan fue, y hizo un discurso todo ahí, Margaret Truman, que había sido la marina del barco, y ya no tenía 19 años como entonces, que lo había hecho en el año 43, llegó otra vez allí y estuvo en el acto de la ceremonia de la rehabilitación del Missouri, y dice que dijo ahí en el discurso, dijo, ahora cuiden a mi bebé. Ahí otra vez el Missouri comenzó otra vez a cabalgar, de manera que estuvo en conflictos en los años 80, participando, y finalmente estuvo, su momento de gloria otra vez fue, señores, en la operación esta Tormenta del Desierto, que fue el Golfo Pérsico, en el año 91, cuando en el 90 tú sabes que Hussein tiene la mala pata de invadir Kuwait, y a través de esta operación tremenda que hizo George Bush padre, esta operación diplomática a través de las Naciones Unidas, que convenció al mundo entero que había que sacar a la fuerza a Hussein de allí, esta coalición liderada por Estados Unidos, pues el barco, se comenzó la guerra del Golfo y el Missouri estuvo allí. El primer Tomahawk fue lanzado a la 1:40 de la mañana el 17 de enero del 91, que es cuando arranca la guerra del Golfo Pérsico, y la inicia justamente el Missouri disparando el primer Tomahawk. Y después que acaba esta guerra, ya estaba el colapso de la Unión Soviética, ahí es que viene este mundo, esta época buena que ya desapareció, que fue que el mundo bipolar se acabó la Unión Soviética, ahí estaba Yeltsin allá, ahora que está, ahora es Putin, todo esto tratando de regresar atrás, esta es la época de Estados Unidos, era Estados Unidos otra vez, no era el mundo este bipolar, y por esa razón se decidió que Estados Unidos comenzara a cortar, hacer cortes por gastos innecesarios, y ahí otra vez el Missouri fue decomisionado el día 31 de marzo del año 1992 y estuvo en Long Beach, en California, después de 16 años de servicio, 16 años de servicio ahora en Missouri, decomisionado el día 31 de marzo del 92, y de ahí partió hacia el dique seco de Pearl Harbor, allá en Hawái, el 14 de octubre del año 2009, fue otra vez una reparación total, y el día 30 de enero del año 2010 se inauguró como museo y se encuentra ahí. Las personas que visitan el memorial ese que está ahí en Pearl Harbor, pues pueden visitar al Missouri, subir a él allí, imaginar donde se hizo la firma y todo aquello en la cubierta. ¡Qué maravilla! ¡Qué emoción! Y los otros dos que también están en exposición, uno es el Wisconsin, que se encuentra aquí en Norfolk, Virginia, y el otro es el New Jersey. Aparentemente, hay quien me ha dicho a mí que los barcos están otra vez como que en reserva y que estos barcos podrían ser otra vez rehabilitados en caso que hubiese un conflicto. Yo no sé si ya estarán demasiado viejos, pero qué vida maravillosa, señora, la del Missouri. Un barco histórico, un barco, trata de buscarte fotografías para que vea un barco bello, hermoso, modernísimo. Yo todavía, yo lo veo todavía, me parece que es un barco moderno. La única cosa que a veces luce un poco así más antiguo es la superestructura, pero es un barco sin duda histórico, y histórico sobre todo por el hecho que el Missouri le cupo el honor tremendo de haber sido el barco en cuya cubierta se firmó el acta de capitulación de Japón, que tuvo que bajar la cabeza el día 2 de septiembre del año 1945, de lo cual mañana van a ser 75 años, y ese va a ser el programa de mañana. De manera que tuvimos un programa de marinería, quise hacerte esto hoy en el afán de calentarte, de embullarte, dicho a la cubana, para mañana, que mañana vas a escuchar pues el programa del cual voy a contar. Tenemos esta semana, creo yo, de ver si voy cambiando, pero por lo menos mañana, sin duda, obligadamente, mañana estaremos comentando el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, y por eso tengo temas para ti. Quizás yo te hable también, mañana te voy a hablar, por supuesto, que del fin de la guerra, el acta de capitulación, cómo se produce a bordo del Missouri, el discurso de justamente de MacArthur y todo eso, contarte los antecedentes de la conferencia de Potsdam, que esas son cosas que en Cuba no te han contado, porque incluso te dicen en Cuba que los soviéticos que liberaron a Berlín, todo eso se arregló ahí, todo eso se acordó de quién entraba por qué lugar y todo eso. No es que los soviéticos eran más bárbaros que nadie, que es lo que siempre te están diciendo ahí en Cuba, y esas cosas, contarte en este programa que tiene vocación por la historia, y otras cosas que son más divertidas, como por ejemplo la historia de esta fotografía que acabo de mencionar, esta fotografía que hay dos fotógrafos fotografiaron al instante, hay una que es más famosa que la otra, de este marino que está en un cine, este marinero que está en un cine y de pronto sale por los altavoces del cine que Japón se ha rendido el día 15 de agosto del 45, imagínate, después de 6 años de guerra, y tanta tragedia, tantas familias separadas, tantos muchachos en la guerra, la gente muriendo en Europa y todo eso, y de pronto, pues dicen los altavoces del cine, Japón capituló. Este muchacho sale ahí, cuando sale afuera ahí a Times Square, ahí en New York, ahí, imagínate tú, la gente en la calle saltando, corriendo, y sale corriendo esta famosa de la foto, ve a esta muchacha vestida de blanco y le fue encima y le estampó una clase de besos, pero parece que a ella le gustó, porque dicen que cuando las mujeres levantan la pierna cuando las besan, porque le gustó de verdad. Bueno, y ahí un fotógrafo hizo la foto. Te voy a contar la historia esa, de la foto, cómo fue hecha la fotografía, el fotógrafo y todo eso, en torno a los 75 años. La foto cumplió ahora 75 años, por supuesto, ninguno de los protagonistas vive ya. Ella, Greta se llamaba, ella vivió hasta hace poco, pero ella también falleció. Gracias, como siempre, señores, por la sintonía. Gracias a Viñolito y a Mike Vázquez, que estuvieron haciendo conmigo el programa de aquí. Como siempre digo, al final ahora, casi como que de cataplum, bueno, pues gracias. Y simplemente no me queda más que decirte que mira, escucha, bye bye.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.